hermano Carlos Ochoa.
Si por mí fuera, yo diría el servicio está terminado. Porque muchas veces no hay que hablar ni decir nada para sentir lo que aquí hemos sentido. ¿Sabe? Dice encuentro de vida. Y solo aquel que ha encontrado vida entiende estas manifestaciones de vida. Eso lo tenemos seguro. Eso lo tenemos seguro. Porque si el mundo nos ve, diría, están locos. Pero no es cierto. Usted y yo sabemos que lo que esa gloria, esa atmósfera está aquí presente. Quisiéramos que estuviera, se metiera en el carro y se fuera con nosotros y se quedara ahí en el cuarto permanente y nada de nada nos espantara esas cosas maravillosas que hemos vivido. Yo le doy gracias al Señor, le doy gracias al Señor. Yo sé que ya no hay mucho que decir porque el Señor ya lo hizo, pero yo me he gozado hoy. Empezando porque hasta en los cantos me transporté allá a los años a gogó, como diríamos. Y aún esos cantos, usted y yo sabemos, eran escritos, fluían como la palabra ha sido escrita e inspirada por el Señor. Y aún con esos cantos a la antigua hemos sido ministrados. Gloria al Señor. Bueno, quiero comenzar. Primero quiero comenzar con algo que pareciera que ya se está volviendo una costumbre, ¿verdad? Pero en base a lo que miré, yo no sé, los bucles, algo así le llaman, donde aparece la reseña, lo que nos dieron el primer día, ¿es así? Ok, bueno, en español no sé qué significa, pero por lo que vi, entiendo, ¿ok? Para el que no la leyó, pues yo se la voy a describir, a mi manera, ¿verdad? A mi manera. Escribí algo que se llama, igual que el tema, encuentro de vida. Le voy a pedir a los muchachos que me hagan un stop porque me tienen allá un fondo para poder esto, ¿verdad? Esto pues es una descripción de lo que aquí, para el que no ha estado en Oasis, pueda ver lo que es realmente cuando esa vida está en cada uno de nosotros, porque eso es lo que he visto. Y lo pude palpar en unas letras que dice el tema encuentro de vida. Era el año 1997 cuando un pequeño rebaño de ovejas alababan y adoraban en los montes de Sabán, donde surgió la idea al pastor de tomar aquel rebaño y trasladarlo de lugar, llevándolas al estate de Contan, donde les levantó un nuevo corral, más cómodo, accesible y seguro, ya que por fe esta feligresía se habría de agrandar. Asamblea Cristiana El Oasis era el nombre que llegó a revolucionar el nuevo vecindario, donde se instaló como una embajada del trono celestial, pues los miembros que asistían empezaron a hacer todo tipo de actividad ventas de comidas en el parking lot con el fin de estar al día con la renta del local. Corazones dispuestos empezaron a mostrar cooperación con consejos, referencias y opiniones no se hicieron esperar. Advertencias y buenos deseos, en fin, era toda una actividad. Creyendo que el lugar que habían pisado ya Dios se los había entregado y que por fin eran dueños de ese nuevo territorio al cual se acababan de mudar. Y como dicen por ahí, en la unión está la fuerza. Confiar en su palabra era solo cuestión de creer, pues la iglesia hermana Deeper Life Christian Ministries unió sus esfuerzos para juntos formar el Jardín de la Fe. Como un simple requisito terrenal que el banco exigía, requisito que sin duda alguna era parte de una respuesta a la melodía que en los cielos se formaba, haciendo que el oasis fuera el toque final de la orquesta. Es agradable ver desde temprano a grupos de hermanos en diferente actividad, unos limpiando, otros barriendo, cortando árboles y su templo decorar. Otros con dramas, afinando sonidos, montando carpas y sillas por limpiar. Organizando el programa, corrigiendo errores, trayendo invitados, haciendo traducciones. En fin, es un grupo precioso mostrando verdadera unidad. ¡Ah! Y no olvidemos el extenso menú que las damas tienen por desarrollar para dar de comer a su pueblo, desayunos, almuerzos y cenas, pero admirables aún mayor los grandes recorridos que hacen para las compras realizar. Más de una cosa estoy seguro, es que todo esto es hecho con amor, no para obtener gloria humana, sino para servir a nuestro gran Señor, quien es el dueño de la obra, y de seguro arriba está nuestro galardón, pues el que desea ser grande allá arriba, debe acá abajo tener corazón de servidor. And for whom doesn't know what I am talking about, I just tell you tonight, believe in Jesus Christ. Remember, He's the only way, the truth and the life. As el oasis victories, I am sure belongs to Jesus Christ. Todos somos un gran equipo porque somos parte del cuerpo del Señor. Todo lo que tú hayas hecho para Cristo no tendría sentido alguno si no atraemos almas a nuestro Dios. Vengas de cerca o vengas de largo, gózate con nosotros. Es mi opinión sugerida. Acércate con un corazón agradecido porque encontraste a Cristo como tu encuentro de vida. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, eso es lo que noté y yo sé que yo lo he vivido también, ¿verdad? Hacer el oasis realmente es una bendición. El haber encontrado un rebaño como este, donde no me ven por lo que soy o por lo que tengo, donde no me ven por los títulos que poseo, simplemente me agrada saber, ¿verdad?, de que soy parte de esto, porque el que está arriba conocía el deseo de mi corazón. Y estando aquí, pues me lleno de gozo porque de una familia pequeña, ¿verdad?, se volvió una familia inmensamente grande. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiero hablar un poquito porque ya, pues el tiempo lo tenemos un poco, ¿verdad?, corto, pero solo quiero hablar de dos cosas que tienen que ver precisamente con el tema que nosotros hemos estado durante la semana escuchando. Quiero que me pongan, no sé si pueden, el Salmo 42:2 en la versión Reina Valera, que es por lo general con la que trabajé. Gloria a Dios. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice la palabra, ¿cuándo vendré? Mi alma tiene sed, dice, del Dios vivo, ¿sabe? Decidí comenzar con este versículo porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido encuentros? Todos hemos tenido en más de alguna ocasión un encuentro especial. Por ejemplo, cuando hay ocasiones que estos encuentros han marcado para bien o para mal nuestra vida, y los tenemos aquí, ¿verdad? Ayer escuchábamos al pastor Roswell cuando conoció al pastor. Y de esa manera, cuando usted va a donde el dentista la primera vez que le sacaron una muela, que le hicieron una cirugía, ¿verdad? Cuando fue a su primera entrevista de trabajo y usted estaba nervioso, y si le dijeron sí, quedó aquello marcado como algo muy bonito, y si le dijeron no, salió. Cada uno de los encuentros que nosotros tenemos, por lo general impactan, siempre van a impactar nuestra vida, positiva o negativamente. Aún cuando usted fue y se encontró esa primera vez con su esposa, con su novia, con la que hoy es su esposa o su esposo, y el nerviosismo que tenía cuando fue y qué sé yo, todavía lo tiene ahí, hoy puede ser su esposa. Qué bueno, pero eso se queda allí. Pero ¿sabe? Ninguno de estos encuentros ha llenado plenamente nuestro corazón. Y nunca lo va a llenar. ¿Y sabe por qué? Porque somos humanos. Y como hombres nosotros mentimos. Hoy decimos una cosa y mañana nos arrepentimos. Pero cuando encontramos la verdadera vida, esa vida que produce Jesús, téngalo por seguro que su cambio va a ser radical. Radical. Muchos de nosotros hemos tenido encuentros con Jesús. Muchos, en multitudes, he visto gente encontrándose con Jesús. Pero muchos, aún en la palabra me lo describe, que eran multitudes los que se encontraban con Jesús, pero pocos los que encontraron a Jesús. Quien encontró a Jesús, su vida cambió totalmente. Totalmente. Porque cuando Él entra, cuando Él viene, cuando Él penetra, definitivamente nuestra vida no vuelve a ser igual. El Salmo 42. Usted en su casa lo puede leer, que el 42 solo tiene, creo, 11 versículos. Y el 43 solo tiene 5. No se sabe si lo escribió el rey David, no se sabe quién con certeza lo escribió. Pero cuando usted lee detenidamente el Salmo 42 y 43, va a ver que hablan de lo mismo. Y lo peculiar de este Salmo es que creo que son como 14 veces que habla de yo. 16 veces que habla de mí. Y 21 veces que habla de míos. ¿De qué estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de una persona centrada en sí misma. Una persona egoísta. Una persona egocéntrica. Una persona que, por lo que describen esos dos salmos, padecía de depresión, padecía de algo similar a lo que nosotros hoy llamamos depresión. ¿Y quién no ha pasado por una situación así? Creo que todos en alguna ocasión nos hemos sentido como depresivos. No sé aquí en Estados Unidos cuáles sean las estadísticas, pero ahora en Honduras, por lo general, la visita al psiquiatra casi es obligatoria. No sé si de aquí más de alguno haya visitado un psiquiatra. En Europa tengo entendido, lo mantienen por normal que el psiquiatra sea un médico de cabecera por las situaciones que cada quien pasa. Pero una persona depresiva, ¿verdad? Una persona como nos muestra el Salmo 42 y 43, que está centrada en mi problema, en mis problemas, en yo o en lo mío, no está viendo más allá que sus propias necesidades. Cuando encontramos esta vida verdadera, usted no va a ver hacia acá, va a ver hacia allá. Va a aprender a ver hacia afuera. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo, cuando Él vino, Él decía: lo que yo hablo, mi Padre. Estas cosas que yo hago, mi Padre. Las cosas, Él para todo, Él siempre era su Padre. Él no decía: yo lo hago por mí mismo. No lo hacía. Usted puede decirle a una persona depresiva: vamos a ir a Megan Bay, una playa preciosa, y esto y lo otro, y le muestra el panorama precioso que hay ahí. Y una persona depresiva le va a decir: no tengo fuerzas, no tengo esto, no tengo lo otro. Y nunca va a tratar de salir de su ambiente, porque no ve más allá que sus circunstancias. Es una persona que definitivamente necesita encontrar esa vida que produce vida. ¿Sabe? Más adelante, cuando el apóstol Pedro, el Señor lo encuentra, dice que estaba predicándole a una multitud. Y viene Jesús y se le acerca y le ruega. Oiga bien, el mismo verbo que posteriormente se usa cuando le rogaron a Jesús que sanara la suegra de Pedro. El mismo verbo se usa cuando Jesús va donde Simón, que no se llamaba Pedro, y le dice: te ruego a ti, ¿podrías prestarme tu barca para yo meterme ahí y poderme retirar un poco y poder hablar y abarcar bien a toda esta multitud? Y viene Pedro, accede, se montan, se retiran, y de hecho Pedro está ahí. Jesús está hablándole a una multitud. Pero mientras está hablándole a una multitud, Pedro no era sordo, ¿verdad? Dice la palabra que era un hombre iletrado, hombre rápido para qué, para suspenderse. Pero él está ahí escuchando lo que Jesús está hablando a la multitud. Lo curioso es que después le dice Jesús: Pedro, Simón, le dice, métete más adentro, boga mar adentro. Quiero que lances nuevamente las redes. Y Simón le dice: Señor, pero si ya toda una noche estuvimos en esto, yo tengo experiencia, a esto me dedico. Ya toda una noche estuvimos y no pescamos nada, estoy exhausto, estamos cansados. Mira, y comienza él a rebatirle, pero luego él le dice: mas en tu palabra voy a ir y la voy a echar. Cuando ya viene, se meten mar adentro, lanzan las redes, y luego ven que están los peces que no, o sea, no podían ellos por sí solos atraerlos, y piden ayuda y lo suben, y dice que la barca se hundía del peso. Imagínense qué milagro ahí al instante. La barca se hundía y piden ayuda a los demás, que por favor vengan, que vengan a ayudarles. Cuando ya luego los demás vienen, viene Pedro, Simón, perdón, viene Simón y se le acerca. Y lo primero que hace cuando ya él ve aquello es que él se postra. Se postra a las rodillas de Jesús y le dice: Señor, yo no soy digno. No soy digno de que tú estés aquí en mi barca. No soy digno, Señor. Soy un pecador. Algo en su interior le decía que aquel hombre que estaba con él en la barca no era un hombre común y corriente. Algo había cambiado ya su interior, porque él ya había escuchado lo que él había predicado a la multitud. Él ya había escuchado porque estaba ahí. Luego viene y obedece cuando Jesús lo manda que bogue mar adentro. Y luego después, verá, se arrepiente y reconoce que el hombre que está ahí no es un simple ser, no era un simple pescador. Lo maravilloso de todo esto es que aquel arrepentimiento, cuando Pedro viene y le dice: Señor, yo no merezco, soy un pecador, yo no merezco estar aquí, y cae a sus rodillas, como dice aquel canto: no hay lugar más alto que estar a sus pies. Porque el que se humilla, dice la palabra, Dios lo exalta. Y luego viene Jesús y le dice: ¿sabes, Pedro? Despreocúpate, porque de aquí en adelante ya no vas a pescar peces, vas a pescar vidas. Y la palabra que usan, incluso en el original, cambia. La palabra que usan en el original cambia. Creo que por aquí la tengo. La palabra que usa cuando Pedro era un simple pescador es yaleus, que significa alguien que trabaja en agua salada. Y cuando él le dice: ahora vas a ser un pescador, la palabra que usa es sogreo, que dice capturador de vidas de hombres. Y dice la palabra que cuando salen y llegan a la orilla, en ese mismo instante Pedro lo deja todo. No lo pensó dos veces. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros encontramos esa verdadera vida en nosotros, y usted dice: soy un hombre, y alguien, y usted se siente diferente y dice: no, yo ya siento que esta cerveza no va conmigo, no, yo ya siento que ya golpear a mi esposa, ya eso siento como que alguien me dice que no debo hacer eso. Usted comienza en su interior a sentir que alguien le está diciendo y llevándolo y direccionándolo, porque ha encontrado verdadera vida que produce un cambio total. Pedro no lo pensó dos veces. No lo pensó dos veces. Ese mismo hombre, ¿verdad? En otro libro dice que cuando Jesús le preguntó: ¿quiénes dicen que soy? Pedro mismo le dijo: yo. ¿Tú quién dices que yo soy? Creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un hombre que había cambiado, un hombre que había totalmente dejado todo, hizo todo a un lado, no le importó. ¿Por qué le digo que no le importó? Porque sabía el valor. Sabía que lo que él había ganado era mucho más que lo que ganaba pescando. Porque él primero se dedicaba a pescar para reunir unos chavos, como le dicen aquí, para reunir unos centavos y pasar el día. Pero ahora él se dedicaría ¿a qué? Se dedicaría a recopilar almas donde no iba a tener un salario en la tierra, pero sí en el cielo. ¿Ve la diferencia? Aquel hombre había reconocido que se movía él en un área local, que lo que él pescaba era nada más en cierta área, pero ahora salía de esa área porque iba a salir globalmente a predicar, a llevar esa palabra más allá de esa área. Dice la palabra incluso que después del día de Pentecostés, dice que cuando el Espíritu Santo viene y desciende, y todos escuchaban que se hablaba y se alababa y se decía de la grandeza del Señor, la gente comenzó a decir que esta gente estaba loca. Y Pedro comienza, se levanta, toma fuerzas, da su primer discurso. Y después de que él da su primer discurso, cuando empieza a decirles, dice que 3,000 personas se reconciliaron. Su primera pesca había sido de 3,000 personas. ¡Qué bonito! Un hombre que no pensó dos veces. Un hombre que no pensó y renunció a todo lo que él quizás humanamente subsistía, porque sabía que el valor de lo que le esperaba arriba era mayor. Ese mismo hombre, si usted lo ve, dice la palabra, era un hombre iletrado, o sea, no había ido a la escuela. Y la gente se sorprendía de cómo él hablaba. Y un día dice que van camino al templo, y él no caminaba nada en sus bolsillos. Y había un hombre que por 40 años venían todos los días y lo ponían ahí, para que gracias a la misericordia de Dios, tiraba su mano y al que tenía misericordia recibía algo. Y eso era todos los días. Y ese hombre mira venir a Pedro y cuando lo ve se alegra porque dice, seguro, seguro que este yo lo conozco, que es pecador, este es pescador y este me da algo. Pero no, dice que cuando lo ve, se va Pedro y le dice, mira, lo primero que le dijo era lo primero que aquel pensaba. Y le dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que yo tengo, de lo que yo he recibido, yo te doy. Recibí vida y vida te transmito. Lo toma, lo levanta y aquel hombre dice que sus piernas se fortalecieron. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo ese hombre? Entró al templo. ¿Qué dice el Salmo 100? Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Aquel hombre entró a alabar, agradecido, porque lo que había recibido era vida. Era vida. Yo no sé en qué área tú te encuentres. Yo no sé si en la parte que habla el Salmo 42 y 43 o en la parte donde Pedro recibió y cambió. Porque dice la palabra, Jesús mismo lo dijo en San Juan 7:37, la misma versión. San Juan 7:37. Bien, se los voy a leer aquí mientras lo tenemos ahí, ¿ok? Dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. En el Salmo 42, cuando una persona está depresiva y dice, mi alma tiene sed, y las circunstancias no pasan de su entorno, Jesús le está diciendo, tú tienes sed, ven a mí, que cuando bebas de lo que yo doy, tú vas a cambiar, porque ríos de agua van a fluir a través de ti, ríos de agua viva, porque eso es lo que Él dio, eso es lo que Él prometió para cada uno de nosotros. Por eso no me extraña todo lo que hemos visto, todo lo que hemos recibido acá, porque yo sé que todo eso es producto de la vida misma que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Yo quiero hacer una oración. Precisamente por la condición en que tú te encuentras. Yo no la conozco, pero el Señor sí. Y de algo sí estoy seguro, es que está en tus manos el cambio. Algo que el Señor va a hacer depende de ti. La decisión la tomas tú. Si te quedas con tu depresión, renuncias a todo. ¿Sabe? Pedro físicamente, el ir a pescar, consumía sus fuerzas, consumía las fuerzas de su cuerpo, que cada vez se iba gastando más, llevándolo a la enfermedad, llevándolo ¿a qué? A la muerte física. Todos pasamos por eso. Pero lo maravilloso es que cuando recibimos esa vida, eso que produce vida en nuestro corazón, ¿sabe? Como decía el apóstol Pablo, usted cada vez se va a ver en el espejo y va a decir: qué bonito me veo, ya me salió una arruga, pero me luce. Porque lo de afuera, usted y yo sabemos que va a quedar aquí. Pero qué bonito que la actitud que usted tiene adentro es diferente. Porque si usted no hubiera cambiado, estaría visitando al que a estas personas que a uno lo estiran y le meten una cosa y lo otro, y luego andan así estirados que uno no sabe si están enojados o se están riendo. Pero cuando hay vida, usted disfruta la etapa misma por la que usted está pasando. Si usted está envejeciendo, usted le dice: gloria a Dios, porque físicamente me veo así, pero yo por dentro yo siento que tengo fuerzas como de búfalo. Yo siento que yo le digo al Señor: dame ese monte y mirarás lo que yo hago con él. Nos sentimos distintos, nos sentimos diferentes. Pero depende, la decisión es nuestra. Tú decides qué haces con tu vida. Si recibes, si te encuentras, si serás uno más de los que te encontraste con Jesús, o si serás uno de los que encontraste a Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos. Padre celestial, esta noche te agradezco, Señor, porque sé que me has dado el privilegio, me has dado la oportunidad de poder, Señor, simplemente ser instrumento en tus manos. Oh Dios, que la palabra, Padre Celestial, simplemente sea transmitida. Que tu siervo solo haya sido una vasija, Señor, que tú llenaste, y hoy tú vacías para poder edificar, Señor, y llenar cada una de las vasijas que están en este lugar. Oh bendito Dios, toma tú el control, Padre Celestial, porque todo, absolutamente todo lo que se ha estado haciendo en estos 20 años es porque tú eres el dueño de la obra. Tú solo nos das las instrucciones. Nosotros solo obedecemos al dueño de la obra, porque sabemos que nuestro pastor eres tú, Señor. Oh bendito Dios, yo te pido a ti en esta hora que tú saques, Señor, aquella persona que se ve envuelta en sí misma, en sus problemas, y que esos problemas no dejan ver que hay cosas más allá. Jesús mismo dijo: miren, miren las aves, miren los lirios, vean la naturaleza. Si mi Padre alimenta esto, ¿cuánto no más hará con ustedes, hombres de poca fe? Señor, permite que podamos ver más allá, pero no con nuestra mirada natural, porque esa cada vez vemos menos. Que podamos, oh Dios, ver con esa mirada sobrenatural, Señor, pensando, Padre Celestial, en que esa morada que tú dijiste que preparabas para nosotros, ahí está lista, Señor, esperando por cada uno de nosotros. Oh Dios, sea tu bendición, seas tú, Padre Celestial, esta hora, trayendo sanidad en aquel que necesite sanidad, pero sobre todo ensanchando, quitando las escamas espirituales que el enemigo ha puesto en cada uno de nosotros, si las tuviéramos, para que podamos ver que el dueño, que el que nos dio aliento de vida, es el que mora, es el que da, es el que permite y es el único que produce vida en nosotros. Oh bendito Dios, gracias te damos. La honra y la gloria sea a ti por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Gloria a Dios.